Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojorques las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios le bendiga. Es un gusto una vez más el poder estar delante de cada uno de ustedes para poder meditar en la palabra del Señor. Hemos estado hablando últimamente acerca de ese don maravilloso de la salvación en Cristo el Señor. En el programa anterior hablamos acerca de las condiciones que Dios pone en su palabra para poder recibir ese milagro. En el sentido, así como cuando tú y yo recibimos un regalo, extendemos nuestras dos manos, no estamos comprando ese regalo al extender nuestras manos, solamente es el acto que Dios espera para recibir ese regalo. Así también hay dos elementos importantes para poder recibir la salvación. El primero es arrepentimiento, y de eso hablábamos en el programa anterior. Y ahora vamos a hablar acerca de la fe en la obra de expiación en la cruz del Calvario. Cuando hay arrepentimiento, porque hemos reconocido que somos pecadores y hay un dolor por haber ofendido a Dios y un deseo práctico de abandonar las cosas pecaminosas, entonces esto nos lleva a poder confiar en lo que Cristo hizo. Yo comparo el arrepentimiento como el diagnóstico que hace un médico. O aquellos exámenes de un laboratorio que nos dicen, usted tiene tal enfermedad. Pero ese diagnóstico no me cura. Así también el arrepentimiento solamente es para darnos cuenta de la necesidad de Cristo. Pero para que eso dé lugar a nuestro corazón, tiene que producirse el arrepentimiento, como dice allá la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, ese diagnóstico lo hace el Espíritu Santo y lo hace la palabra. Por eso el Señor Jesucristo dijo acerca de la obra del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es decir, que lo va a redarguir, le va a hacer sentir que es una persona pecadora. Por eso el Espíritu Santo usa su palabra. Pablo lo dice, ¿y cómo se arrepentirán si no hay nadie quien les predique? El Espíritu Santo ocupa la palabra, por eso se llama a la Biblia la espada del Espíritu. Entonces produce ese arrepentimiento para que con ese diagnóstico y yo me dé cuenta de la necesidad de la salvación, pueda acudir a los brazos del Señor Jesús. Y es por eso que en esta hora vamos a hablar del segundo brazo que se extiende para recibir el don inefable, maravilloso de la salvación, que es la fe en Cristo el Señor. Pero alguien me podría decir, yo creo en Dios, creo en Cristo, creo que Él hizo muchos milagros, creo en todo lo que dice el Evangelio, pero mi pregunta es, ¿crees que Cristo murió para poder pagar todos tus pecados y para poderte hacer libre de tu condición pecaminosa? Podemos creer en la existencia de Cristo. La Navidad nos habla y nos recuerda del momento del nacimiento del Señor. La Semana Santa nos recuerda de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero eso en sí no nos lleva a la salvación, sino es hasta que tú y yo estamos convencidos por Dios el Espíritu Santo que el Señor murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que no estás convencido de que Cristo llevó tus pecados en la cruz del Calvario y por ende no estás disfrutando de la salvación? Es cuando tú pones obras para merecer la salvación en Cristo. Recordemos que el hombre de por sí es orgulloso. Creemos que todo lo podemos hacer y que no necesitamos de la ayuda de nadie. Y en ese sentido, nosotros estamos insultando a Dios cuando tú le dices, pues yo no le hago mal a nadie. No soy una persona pecadora como otros. Yo le hago bien a mi prójimo. Cuando tú estás diciendo eso, lo que estás haciendo, en otras palabras, es hacerte ver a ti y a tus obras como tu propio Mesías. Como diciéndole a Cristo, yo ya no necesito más de tu obra expiatoria en la cruz del Calvario, porque yo ya tengo mi propio método para ser salvo, que son las buenas acciones en esta vida. O quizás tú pienses, por tener una religión, tú crees que por eso serás salvo. Mas déjame decirte, Cristo se acercó a un hombre llamado Nicodemo, que era religioso, y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Alguien puede ser muy religioso, puede ser hasta un teólogo, pero si no ha nacido de nuevo, se va a perder eternamente y para siempre. La fe tiene que estar puesta no en la religión, no en nuestras buenas obras, no en ningún otro sistema filosófico. Hay un concepto totalmente errado y hasta diabólico, aunque parece muy democrático y muy justo, es aquel pensamiento que dice todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira del diablo para llevarte al mismo infierno. Solamente hay un camino que lleva a la salvación y es Cristo el Señor. Por eso la porción que leíamos en el programa anterior, en Marcos capítulo 1, versículo 16, Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos condiciones para recibir el reino de Dios. El reino de Dios comienza con la salvación. El gobierno de Dios sobre tu vida, el gobierno del Espíritu Santo sobre tu ser, para poder gobernar todas las áreas de tu vida, entonces Dios requiere de arrepentimiento como un brazo que se extiende y el otro fe en la obra expiatoria de Cristo. Ya no estar creyendo que por ir a la iglesia, por hacer buenas obras, por diezmar, que por ofrendar o por cualquier otro método tú puedes ser salvo. Recuerda que en la Edad Media hubo uno de los grandes errores que llevó a la confusión y al infierno a muchas personas, haciéndoles creer que los pecados eran perdonados cuando las personas depositaban dinero en el cesto de las ofrendas de las iglesias. Ahí vemos las famosas indulgencias. Qué triste es el engaño del diablo, creyendo muchas personas, porque no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, se aprovecharon de ellas, haciéndoles ver que ellos podían ser perdonados por dar ofrenda, por ese acto que estaban haciendo. Mas la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No vamos a vivir por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Entonces, esa es la verdadera ofrenda que Dios acepta, la muerte de Cristo. Por eso, hablemos un poco acerca del segundo requisito para ser salvo, en el sentido de extender nuestras manos para recibir ese don inefable, ese regalo del cielo. Es la fe en esa obra, en la cruz del Calvario. Quiero traer a memoria aquel momento cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Uno de los mandatos que Dios le dio a Moisés era que sacrificaran un cordero pascual, tipo del Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante entre muchas de las indicaciones que el Señor le dio a Moisés. Primero, tenían que tomarlo el día 10 del mes de Nisán. Y tenía que ser sacrificado el día 14, entre las dos tardes del mes de Nisán. Estamos hablando de 3 días y medio después. Y este cordero no tenía que ser cocido, ni tampoco tenían que comerlo crudo, sino el Señor especifica, sino asado. Tenía que ser asado. Alguien podría pasar por alto todos estos detalles y dirá, pues realmente para mí no tiene mucho significado, mas déjeme decirle, tiene un significado muy grande. El 10 de Nisán viene a hablarnos hasta el día 14 de ese mismo mes, nos habla, así como en este caso eran 3 días y medio, así también el Cordero que nosotros vemos en los Evangelios, llamado Cristo Jesús, en 3 años y medio. Así las familias hebreas en ese entonces, cuando traían el Cordero Pascual, lo estaban observando por 3 días y medio, ahí en el patio de su casa, y que éste tenía que ser sacrificado el día 14, entre las 2 tardes. Así también nosotros vemos a Cristo durante 3 años y medio de ministerio, observando sus obras, observando su gloria, observando su amor para con el pecador. Pero el día 14 es cuando fue sacrificado. Pero en este caso fue cocido, y tenían que comerlo asado, no cocido, ni tampoco crudo. ¿Por qué tenía que ser con el fuego? Sencillamente, porque el fuego nos habla de juicio a través de todas las escrituras. Y lo tenían que comer asado, porque de esa forma ellos iban a ser liberados. Muchas personas hoy en día están creyendo en la persona de Cristo, pero en un Cristo que sana, y está bien. Pero si usted cree que Cristo sana, no lo lleva a la salvación. Si usted cree que Cristo multiplicó los panes, gloria a Dios, porque eso es bíblico. Pero ese acto de fe, podemos compararlo con comer el cordero cocido, no en la forma que Dios lo estaba especificando. Pero cuando tú y yo creemos en la obra expiatoria, en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, porque en ese momento el fuego de Dios, el juicio de Dios cayó en la persona de Cristo, porque Cristo estaba tomando tu lugar y mi lugar en ese momento. Por eso dice la Biblia ya en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que en aquel momento, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, él vino a ser como una gran esponja que absorbió toda tu suciedad y la mía y la de toda la humanidad en toda la historia. Entonces, como la paga del pecado es muerte, Cristo, tomando tu lugar y mi lugar, se hizo reo de muerte, y por eso el juicio de Dios cayó sobre él. En ese cuerpo que él tomó, ahí cayó el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo quedemos libres. Por eso, la fe en el Cordero crucificado, en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado, es la fe que nos produce salvación. Hay muchas personas, es más, por decirles algo, el mundo islámico, aún en el Corán, tienen algo que decir en cuanto a Jesús. Pero el hecho de que ellos crean en Jesús a su manera no los hace salvos. Ellos creen en Cristo como un profeta, uno de los iluminados. Pero Mahoma, siendo el último de los profetas, es superior a Cristo. Así lo ve el islamismo. Pero el hecho de que ellos crean en el Cristo de los evangelios, a ellos no los hace salvos, sino es que ellos puedan ingerir o hacer partícipe a través de la fe de la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Si alguien no ingiere, no come el Cordero crucificado, entonces no será salvo. Si tú no crees que Cristo llevó todas tus maldades, todos tus pecados en ese cuerpo, aunque tú quizás crees en el Cristo que multiplicó los panes, que resucitó a Lázaro e hizo tantas maravillas y milagros, eso no te va a hacer salvo, sino la fe en esa muerte. Por eso Pablo siempre decía, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros es poder de Dios. ¿Qué fue lo que trajo al pueblo israelita cuando ellos participaron de ese Cordero Pascual? Al día siguiente salieron libres. Después de 430 años de esclavitud, ahora era un pueblo libre. Quizás tú estás pensando, ¿y por qué entonces yo no soy una persona libre? Recuerda que el término salvación se puede traducir como liberación o libertad. Entonces, cuando tú y yo experimentamos una libertad del pecado y de las cadenas que nos oprimían a través de las obras demoníacas, y ahora somos libres, es porque hemos participado de Cristo, pero del Cristo crucificado. Nadie es salvo por obras. Nadie va a ser salvo por religiosidad. Nadie va a ser salvo por creer en el Cristo de la historia, sino en el Cristo crucificado que murió por ti y por mí. Cuando entonces yo hago mía esa verdad, soy libre. De otra forma, por eso hay muchos hermanos que no han experimentado una verdadera libertad porque no han ingerido a ese cordero asado, es decir, no han participado del Cristo que recibió el castigo que correspondía a tu vida y a mi vida, y por ese castigo en la cruz del Calvario hay remisión, es decir, hay un despido de los pecados de nuestro corazón a lo más profundo de la mar, como lo dice el Señor. Por eso, la salvación es un don de Dios. Dios lo da en forma gratuita, pero es necesario que extendamos las manos, la mano del arrepentimiento, en la cual yo siento un dolor por haber ofendido a Dios, pero con la otra mano es la fe con la cual me estoy apropiando de ese don. Y el actuar por fe no es una obra, sino que es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es quien produce a través de su palabra esa fe. Y por eso podemos nosotros disfrutar de esas maravillas, de lo que es la salvación. Ahora, ¿cómo tú puedes escapar de esa condición pecaminosa? Lo que tienes que hacer es decirle: Señor, estoy consciente que soy una persona pecadora, pero además de eso, entiendo, Señor, que te he ofendido con todos mis pecados, pero también, Señor, estoy dispuesto a renunciar a todo engaño del enemigo. La religiosidad ha engañado a millones y a millones de personas. Religiones hay por todas partes y a través de toda la historia. Sin embargo, muchos han presentado soluciones al problema número uno de la humanidad, que es el pecado. Muchos se presentan a través de indulgencias, el camino para el perdón de pecados, otros sus buenas obras, sus buenas actitudes, sus obras de caridad, otros el adoptar cierta filosofía o creer que alguien me puede ayudar desde el punto de vista humano. Pero la Biblia es clara al decirnos que realmente no hay perdón sino única y exclusivamente en la sangre del Cordero de Dios. Y creo que es oportuno que en este momento podamos tomar un tiempo para poder determinar si en nuestra vida existe ese milagro de la salvación, pero Dios te lo da en forma gratuita. Y es por eso que quiero que en esta hora, quiero invitarte a que tú puedas entregar tu vida al Señor. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú, señorita, si usted, estimada señora, usted ha abortado, no una, sino en varias oportunidades. Si tú has derramado, caballero, si tú has derramado sangre inocente, has estafado, has matado, has blasfemado, quizás tú te has metido aún hasta en el mismo satanismo y has hecho tantas cosas. Y quizás tú, estimado amigo, que no has andado en estas cosas, pero has sido una persona orgullosa, vanidosa, incrédula y otro tipo de vicio del alma, como el odio, amargura, resentimiento, violencia. Todas estas cosas contaminan nuestro corazón. y con todos esos pecados tú y yo hemos ofendido a Dios. Pero si tú entiendes que Dios te ama de tal manera, por eso dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mundo va como una bola de fuego a la perdición. Los juicios de Dios están próximos a caer sobre esta tierra. Tú y yo tenemos que estar preparados para morir. Normalmente nos preparamos para vivir, pero no para morir. Comemos, crecemos, estudiamos, formamos una carrera, formamos un hogar, desarrollamos un trabajo, nos estamos preparando para vivir, pero no nos preparamos para morir. ¿Sabes tú cuál es el día en que tú vas a partir a la presencia de Dios o vas a morir? Déjame decirte, nadie sabe el día y la hora cuando Dios nos llame a su presencia. Pero te digo algo, si estamos preparados, teniendo a Cristo como nuestro Cordero Pascual, entonces vamos a salir libres de la condenación. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quizás tu conciencia te dice, para ti no hay remedio. Los demás te dicen que tú eres una persona fracasada y que nunca vas a poder cambiar. Mas el Señor dijo estas palabras, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En una oportunidad criticaron al Señor Jesucristo porque estaba comiendo con los publicanos, con los pecadores, habían borrachos, habían prostitutas. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y en otra oportunidad dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Dios puede tomar esa vida que está envuelta en pecado y en condenación. Pero Dios te dice, hijo, yo te quiero regalar la salvación. Solo extiende tus manos, la mano del arrepentimiento y la mano de la fe en mi Hijo Jesucristo, en aquel que murió por ti y por mí. Cuando tú extiendes tus manos, entonces la salvación será una realidad. Por eso Jesús dice en su palabra, arrepentíos y creed al Evangelio. Ese era el anuncio de Cristo en su predicación. Eso es lo único que tienes que hacer, pedirle perdón a Dios en esta hora. Y termino con esta ilustración. Se dice de Miguel Ángel, el gran escultor del Renacimiento, que él tenía en el patio de su casa un gran bloque de mármol, pero que estaba deformado porque cuando era llevado se cayó y se quebró. Y él tenía en mente una figura, pero a raíz de ese accidente él perdió el entusiasmo de poder hacer aquella obra. Pero después de 2 años, que todos los días Miguel Ángel salía y veía ese pedazo de mármol en el centro de su patio, dice la historia que un día él se levantó y dijo, voy a hacer de ese pedazo de mármol sin figura, voy a hacer una obra maestra. Y efectivamente, él comenzó a trabajar ese pedazo de mármol y después vino a ser la obra maestra que conocemos hoy en día como la piedad. Creo que Dios está dispuesto también en esta oportunidad a decirte, hijo, tú has quebrado tu vida, la has fracturado, pero Él es el escultor divino, es quien hará de tu vida una obra maestra. Si tú puedes en esta hora decirle al Señor, Señor, perdóname por todos mis pecados, y por la fe en esa sangre recibo el perdón, el Señor hará de tu vida algo completamente nuevo. Dios te ama, solamente extiende tus manos. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, cae de rodillas y cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dios del cielo, te doy infinitas gracias por tu gran amor. Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con todos mis pecados. Eso es lo que más me duele, el haberte herido, el haberte abofeteado con tanta desobediencia y con tanta maldad. Por eso confieso a ti todas mis maldades. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Por la fe en esa sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para mi justificación. Por lo tanto, Señor, aquí estoy en tus manos, como barro en manos del alfarero. Así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. Me perdono a mí mismo por haber echado a perder tantos años de mi vida. Pero ahora, Señor, me levanto en una nueva esperanza en Cristo el Señor. Y aquí estoy para servirte y ser un soldado de la cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Sé que en esta hora ese milagro se está dando en tu vida. Estás experimentando ese glorioso arrepentimiento que viene de lo alto. Yo sé que ha habido lágrimas, ha habido dolor. Te sientes agradecido. Hay un sentimiento de libertad, de paz. Te sientes frágil, como que flotas. Es porque la carga del pecado que estaba sobre tu vida fue quitada. ¿Por qué? Porque tú decidiste extender tus brazos al don, al regalo de la salvación. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 7, como un cuadro al final de la historia, Dios presenta a la iglesia vestida con lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice la palabra de Dios que todos los seres angelicales, todos los seres que estaban ahí alrededor del trono, decían: a ti te pertenece la salvación. Y efectivamente, la salvación es un don, es un regalo del Señor. Es algo gratuito, tú no lo tienes que comprar. Si alguien en el transcurso de tu caminar cristiano te dice que tú tienes que hacer obras para merecer la salvación, no lo creas. ¿Por qué? Porque la salvación solamente es a través de la fe. Es a través de lo que Cristo hizo. Ahora, vamos a hacer buenas obras, no para alcanzar la salvación porque ya la tenemos, sino porque somos salvos. Si somos salvos, entonces la misma fe, el mismo cambio se va a traducir en bondad para con los demás. Por eso sirve al Señor, sirve a tu prójimo, pero eso va a ser como un acto de amor y de gratitud para que otros conozcan a Cristo el Señor.